ver si va bien. Bien. Bien, vale. Como ustedes digan. ¿Sí? Bien. Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. Como han podido ir comprobando en las últimas semanas, el Partido Popular de Canarias se ha convertido en ese partido alternativa de gobierno al Pacto de las Flores y por eso hemos preparado un plan para gobernar, un plan que está conformado de cuatro programas que son transversales, que son vivos, y digo lo de vivos porque son programas que están sujetos a la adaptación del tiempo, a las modificaciones pertinentes, a las conversaciones con los profesionales. Uno de ellos, el programa económico, ya hemos presentado parte del mismo, hemos hablado de ese plan de alivio fiscal, hemos hablado de la necesidad que se tiene en Canarias de una bajada impositiva y hoy les hemos convocado para hablar del programa de rescate de la sanidad canaria. Para eso me acompaña nuestro portavoz en materia sanitaria del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Miguel Ángel Ponce, uno de esos profesionales de los que yo hablaba anteriormente. Y luego hay dos programas más, que es el programa social, que ya presentaremos en breve, y el programa vinculado al sector primario. Todos ellos, como decía, programas vivos y transversales. Miren, hoy no venimos, no les hemos convocado para hablar y enumerar los errores del gobierno de Ángel Víctor Torres. Hoy estamos aquí porque tenemos una alternativa real a la situación que vive la sanidad canaria. Tenemos un programa de rescate de la sanidad canaria. Un programa que está compuesto de 7 bloques y de 64 medidas concretas. Medidas que, insisto, podrán ser incrementadas, podrán ser modificadas en función del tiempo y de esas aportaciones de los profesionales. Un plan que ha contado con quien realmente entiende, que no son otros que los que trabajan en primera persona en la sanidad canaria. El Partido Popular de Canarias, una vez más, tiende la mano, no solo al Gobierno de Canarias, sino al resto de formaciones políticas. El Partido Popular, en este asunto, en un asunto tan importante y tan urgente, pide, y además lo hace de manera encarecida, que nos alejemos de postulados ideológico. ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos porque en los últimos tiempos hemos visto cómo, a pesar de presentar iniciativas y ser votadas en contra, luego son aplicadas por el Gobierno. No es que nos moleste, sino que creo que es fundamental que hayan visiones conjuntas que nos permitan mejorar la situación en beneficio de los canarios. Hoy es un buen ejemplo para poner sobre la mesa un detalle de lo que les estoy hablando. Hoy la Asociación de Pacientes con EPOC, esa asociación nacional, hace una entrega a la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias gracias a una proposición de ley que presentaba el Partido Popular hace tan solo una semana. Eso es trabajar en equipo, eso es trabajo conjunto, eso es lo que pide el Partido Popular. Pide que todos juntos lleguemos a un gran pacto por la sanidad canaria. Un pacto que no esté basado en buenas intenciones nada más. Un pacto que no persiga única y exclusivamente esas fotos sonrientes de quienes participamos del mismo. Un pacto de futuro, un pacto que se convierta en un compromiso real y urgente basado en medidas concretas. Eso y no otra cosa es lo que pide el Partido Popular de Canarias. Mejorar la sanidad debe ser uno de los objetivos comunes basados en criterios profesionales. Porque, miren, en estos momentos en los que vivimos no se trata solo de inyectar economía, no se trata de tener más o menos recursos económicos, sino de gestionar bien esos recursos. Ese es el único y verdadero objetivo que debemos de perseguir. Y quien no lo entienda de esa manera, o está ciego o persigue otros objetivos totalmente distintos a los objetivos que necesitan los canarios. Hoy, como decía anteriormente, el Partido Popular de Canarias es alternativa real de gobierno y por eso, porque estamos convencidos, queremos presentarles ese programa que hará que las cosas se lleven a cabo de mejor manera. Hablamos de un programa de rescate. La sanidad canaria hoy está en uno de los peores momentos que se ha vivido jamás. las listas de espera no paran de crecer, las urgencias están colapsadas, el personal sanitario está saturado, la falta de profesionales es una realidad, existe un déficit real en cuanto al número de profesionales, las infraestructuras son insuficientes, existe un déficit dotacional en los principales hospitales de Canarias, la atención primaria está desbordada, en definitiva, como ven, los números no invitan a pensar que la gestión es la adecuada. Al contrario, esa gestión está siendo sumamente insuficiente, deficiente. La semana pasada, el Gobierno de Canarias hacía un anuncio y era el que iba a inyectar aún más recursos económicos a la atención primaria. Bienvenido ese proyecto, pero creemos que se va a quedar en meras expectativas. Si lo único que pretende el Gobierno es inyectar recursos económicos y no cambiar el modelo de gestión, entendemos que está abocado absolutamente al fracaso. Miren, los profesionales del sector, a través del Foro de Atención Primaria, hacían unas manifestaciones hace tan solo unos días. Dicen, abro comillas, que la situación es ruinosa y lo es por la precariedad laboral, lo es por los bajos salarios y lo es por la fuga de talento. Decían, y abro una vez más comillas, que esto es la hecatombe. ¿Quién no puede preocuparse ante declaraciones tan contundentes de quienes realmente entienden del sector? Por eso queda claro que no es un problema de dinero, que no es un problema económico, es un problema de gestión. De ahí nuestro programa, insisto, con 7 bloques y 64 propuestas. 7 bloques que, como pueden ver en esa proyección, habla en primer lugar de la reducción de las listas de espera sanitarias, de la mejora de los servicios de urgencia, de la potenciación de las infraestructuras sanitarias y sociosanitarias. Aquí me gustaría parar un momento porque es sumamente importante que entiendan que para el Partido Popular no puede haber un divorcio, no puede haber una gestión distinta entre la parte sanitaria y la parte sociosanitaria. En cuarto lugar, refuerzo y potenciación de la atención primaria. En quinto lugar, potenciación de la salud pública y de la investigación biomédica. Atención preferente a pacientes con especiales necesidades. Y el último de los apartados, humanización de nuestra sanidad. Insisto, un programa vivo, un programa transversal con el resto, por ejemplo, con el programa económico, y como hablaba de profesionales, le voy a dar la palabra a nuestro portavoz para que sea él quien pueda profundizar en cada uno de estos bloques, en cada una de esas 64 propuestas.
Muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente, agradecerles la bienvenida. Gracias, presidente. Bien, como comenta el presidente del Partido Popular, como bien saben, yo soy médico activo, soy neumólogo, y bueno, he vivido en primera persona junto a mis compañeros el impacto de esta pandemia. Yo acepté la invitación que me hizo el Partido Popular a entrar en política, a ser diputado, porque ya veíamos que las cosas no funcionaban, veíamos que nuestra sanidad estaba muy deteriorada, que estábamos a la cola en las listas de espera, que teníamos un enorme problema sociosanitario, ahora les comentaremos, pero claro, vino el COVID. España ha estado entre los países más afectados por la pandemia mundial del coronavirus. Hemos tenido en Canarias 6 oleadas, siendo esta última especialmente grave, con 500 fallecidos. Y las imágenes de los servicios de urgencias son estas que ustedes ven aquí. Ya no son una excepción. Es decir, hay pasillos en urgencias, incluso cuando habían valles de la época de COVID. Esta es la realidad de todos los días y esto lo que nos ha hecho es plantear un proyecto de este plan, como dice el presidente, vivo, que está en periodo de conversaciones. Así todo ha sido elaborado por los expertos que tenemos en la Comisión de Sanidad de nuestro partido. Ha sido consultado con muchas sociedades científicas, pero queda todavía trabajo y puede ser mejorado, por supuesto. La COVID-19 ha terminado de colapsar la sanidad y ha sacado además a la luz la precaria red de salud pública, las deficiencias en los problemas sociosanitarios de nuestra sanidad y la falta de preparación ante una epidemia como esta. Mire, ya el modelo venía siendo problemático, era un modelo muy burocratizado, con una utilización inadecuada de recursos, con un distanciamiento, esto es importante, entre los profesionales y los gestores, ¿no? Por eso yo siempre agradezco esta oportunidad que me ha dado el Partido Popular para estar aquí, para intentar buscar, si ahora mismo hay un, ustedes lo saben, hay incluso una convocatoria de huelga por parte de los profesionales sanitarios. Esto hay que mejorarlo, evidentemente, ¿no? El envejecimiento poblacional, ¿no? Y, en definitiva, una serie de cuestiones que veníamos arrastrando de atrás, que el COVID, efectivamente, ha hecho que la cosa termine por estallar, si me permiten decirlo de esa manera. Por lo tanto, toca mirar al futuro, ir conviviendo aún con esta pandemia que aún no ha terminado, pero ponernos a trabajar. Más allá de parches y de soluciones puntuales, toca planificar, porque nos queda un trabajo muy duro en los próximos años, dadas las circunstancias y los datos de nuestra sanidad. De hecho, nosotros planteamos como punto de partida este proyecto de plan con la creación, además, le hemos propuesto al Gobierno de Canarias la creación de un grupo de expertos sanitarios, científicos, consensuados por todos los grupos, más allá de la política. Aquí no estamos hablando de política, aquí no estamos hablando de echarnos en cara a las listas de espera, aquí de lo que estamos hablando es de realmente valorar este modelo sanitario que tenemos y probablemente hacer algunos ajustes, porque realmente vemos que no funciona, que la cosa va realmente mal y solo tenemos que preguntarle a la población en la calle. Solo tenemos que preguntar a la gente que cuánto tiempo tardan en darle una cita con su médico de familia. Mire, decía un gran gestor internacional, como es Rafael Bengoa, que un modelo sanitario está roto cuando ocurren dos cosas. Cuando se tarda más de 10 días en dar una cita con un médico de familia, y está pasando en Canarias, y cuando los pasillos en los servicios de urgencia se ven de esta manera. Por lo tanto, en ese sentido, el Partido Popular trae aquí un plan dividido, como bien decía nuestro presidente, en 7 estructuras que les voy a pasar a comentar. Es muy amplio, pero voy a intentar resumirles más o menos las ideas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los canarios siguen esperando más de 100 días para ser vistos por un especialista, cuando la media nacional es de 75 días. Y el plan aborda, que nos ha presentado el Gobierno de Canarias con una inyección económica importante de 200 millones, pues no ha conseguido sus resultados esperados. La lista de espera quirúrgica se ha disparado un 25%. ¿Y por qué? Porque no todo es dinero, como bien comentaba nuestro presidente, sino es una cuestión de gestión. Miren, muchas de las medidas que nosotros traemos aquí son de gestión, no son medidas puramente económicas. Por supuesto, hace falta economía. Pero es que el Gobierno de Canarias está aumentando en la recaudación de impuestos un 11% en este primer trimestre y, además de eso, tenemos los fondos europeos que tenemos que saber utilizarlos y gestionarlos adecuadamente. En este sentido, le hemos pedido al Gobierno de Canarias y le pedimos en este proyecto, en este plan, que, por un lado, de una vez por todas, los sistemas de información de las listas de espera sean centralizados y homogeneizados. Tenemos un problema con los sistemas de información, que ya la auditoría del año 2018 lo dijo, pero es que ahora, con el impacto del COVID, toca hacer una nueva auditoría. Es decir, hay diferencias de resultados entre hospitales abismales. Estamos hablando de que, a lo mejor, en un hospital en la misma isla de Tenerife o de Gran Canaria, se tarda a lo mejor 150 días en hacer una eco en un hospital frente a otro hospital. Algo está fallando en los sistemas de información que tenemos que analizar. Si no tenemos buenos datos, no podemos sacar buenas conclusiones. Es lo que pasa con la pandemia, que ya ahora ya no nos dan los datos y, por lo tanto, es difícil obtener o proponer soluciones. Por otro lado, por lo tanto, una nueva auditoría y, además, en este sentido, tenemos que establecer unos plazos máximos ya, que además los establece la ley y que no se están cumpliendo, especialmente para los pacientes oncológicos. Todos hemos visto noticias en la prensa de pacientes oncológicos que se les retrasan meses pruebas que son necesarias para su tratamiento de su enfermedad. En un paciente oncológico, un mes puede hacer que un cáncer sea curable a incurable. Por lo tanto, si no podemos cumplir esos plazos máximos de espera, inmediatamente y de forma automática deberíamos valorar la atención concertada. La atención concertada, que tan demonizada está por este Gobierno. Nunca hablamos desde el Partido Popular de privatización, hablamos de concertación, hablamos de utilizar todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para mejorar la sanidad de los canarios. De esto es de lo que estamos hablando. Por otro lado, también hablamos de la gerencia única. ¿Qué quiere decir esto? Si entre dos hospitales de la misma isla hay diferencias de 150 días en la ECO y el paciente vive en el área norte, ¿por qué no puede ir al área sur? No pasa absolutamente nada si en el otro hospital hay menos listas de espera. Por otro lado, también hablamos de las camas para realizar convalecencia tras la cirugía. Hay muchos pacientes que se operan de cirugía ambulatoria que no se pueden ir a casa y que finalmente no tenían cama designada, tienen que quedarse en una cama. También ahí se puede hacer un plan con los centros concertados. La jornada de tarde ordinaria, que es un tema que todavía no está bien desarrollado, los nuevos médicos profesionales que se vayan contratando, que no sean de contrato de mañana, sino también de tarde para utilizar al máximo todas las herramientas, los diagnósticos, los quirófanos, y también un tema que los profesionales están hablando mucho y son los incentivos personalizados, es decir, un poco los incentivos que se dan frente a los resultados, la lista de espera y demás, que sean un poco personalizados según la complejidad, según el esfuerzo. No es lo mismo, a lo mejor, una persona que está en un determinado puesto haciendo una labor, a lo mejor más gestora, que un médico de urgencias que lo ha dado todo, por ejemplo, en la pandemia y que ha estado haciendo guardia de una manera intensa, ¿no? En segundo lugar, las urgencias sanitarias, ¿no? Este es un tema muy recurrente y que, para empezar, y por ser lo más corto posible, el PlusCAN. El PlusCAN, el Plan de Urgencias Canarias, ha quedado completamente obsoleto. De hecho, su aplicación ha sido muy baja, no llega al 20% de las medidas, pero es que hay que actualizarlo, porque evidentemente después de la pandemia ya ha quedado obsoleto. Por otro lado, todo lo que sean medidas para mejorar la coordinación con la atención especializada y con la atención primaria. Incluso nos atrevemos a proponer que en momentos de picos asistenciales como estamos viviendo, se pueda también concertar los servicios de urgencia con los centros sanitarios concertados. Esto es algo muy novedoso que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Oye, si los servicios de urgencia públicos están colapsados por el COVID y las clínicas concertadas no están viendo COVID por decisión del gobierno, ¿por qué no podemos utilizar esos servicios de urgencias para ver la patología no COVID, ¿no? Como ven, son medidas novedosas, son medidas atrevidas, si me permiten a decirlo, pero que son necesarias más que nunca dada la situación de nuestra sanidad. Por otro lado, también tenemos que impulsar todo lo que tiene que ver con los programas de atención urgente en los domicilios de los pacientes. Identificar a aquellos pacientes crónicos que hacen muchas visitas a urgencia y potenciar los servicios de médicos de urgencia en su domicilio. La sanidad tiene que plantearse un cambio, no ser hospitalocéntrica, no estar esperando a que nos lleguen los pacientes a los hospitales, sino acercarnos a la atención primaria, a las áreas de donde viven los pacientes e incluso a su domicilio. Y por supuesto que está en debate ya que se consolide la especialidad de médico de urgencia, que es algo realmente muy pedido por este colectivo. En cuanto a la parte sociosanitaria, que efectivamente es un capítulo para destacar, miren, a día de hoy todavía siguen viviendo casi 300 pacientes, viviendo, digo, con alta hospitalaria dentro de un hospital. Y fíjense los datos, en menos de 10 años, uno de cada 5 canarios será mayor de 65 años, con lo cual esto va a suponer un coste para nuestro sistema sanitario por visitas, urgencias, por pruebas diagnósticas, por tratamiento, de 4 a 12 veces superior. Si sabemos esto y además nuestra política sociosanitaria no funciona, si hablamos de que nos faltan en Canarias 8.000 plazas, de alguna manera hay que buscar fórmulas para solucionar esto. ¿Cuáles son las fórmulas que propone el Partido Popular? Pues una de ellas la ha comentado nuestro presidente. Tiene que haber la creación de una estructura, lo que llamamos nosotros una gerencia sociosanitaria. Una estructura que esté dentro de la Consejería de Sanidad, como pasa en muchas comunidades autónomas que integran la Consejería de Sanidad y los asuntos sociosanitarios, para que desde Sanidad, que es donde están los pacientes ingresados, tengamos una coordinación con los cabildos que llevan los institutos de atención sociosanitaria y la Consejería de Derechos Sociales, para que de alguna manera se mejore todo lo que es la burocracia y la agilización en cuanto a lo que son estas plazas. Más allá de la construcción de plazas, que es un fracaso porque vamos realmente mal con respecto al segundo plan de creación de plazas sanitarias, debe de haber una estructura coordinadora que parta de Sanidad. Es decir, que desde los hospitales, los profesionales, si tenemos un paciente que creemos que tiene un problema social, no tengamos que esperar a la burocracia de otras consejerías, sino que nosotros podamos tener la capacidad de decir, este paciente puede ir a un centro concertado, este paciente puede ir a domicilio porque tiene condiciones, o este paciente puede ir a una residencia, pero no esperar a toda una burocracia que hace que mientras el paciente esté días y días ocupando una cama hospitalaria, que la necesitamos para operar pacientes y bajar la lista de espera. Por otro lado, también hay otras medidas, como pueden ser las unidades multidisciplinares del paciente crónico, más allá de consultas por cada especialidad, la potenciación, por supuesto, de los sistemas alternativos a la hospitalización, unidades del paciente crónico que se están creando, pero hay que desarrollarlas más, hospitalización a domicilio, los hoteles de pacientes y, por supuesto, también, hoy mismo lo acabamos de volver a recordar en la Comisión de Sanidad, el acercamiento de la rehabilitación y la fisioterapia a los centros de salud y a los domicilios. Miren, hay muchos pacientes que tienen un ictus, por ejemplo, quedan encamados, previamente eran independientes y sus familias, como no los pueden cuidar, ¿saben lo que hacen con ellos? Porque no les queda otra, mandarlos a un servicio de urgencia y terminan ingresando ocupando una cama hospitalaria. De esto es de lo que tenemos que hablar para poder solucionar las listas de espera. Por otro lado también, como pueden ver ahí, también debe de haber sistemas de información, fíjense, ya no solamente en los hospitales y que ya fallan con la primaria, sino también con las residencias sociosanitarias concertadas y públicas. No hay información, es decir, no conocemos las camas que hay en el entorno sociosanitario y en el sanitario. Esto es fundamental para saber de alguna manera cómo derivar a estos pacientes. Crear una red de residencias geriátricas públicas y privadas. Apostamos por una política desde los ayuntamientos, y aquí tengo a un alcalde, para cesión de suelo público, para construir residencias de titularidad pública, pero también de titularidad privada, concertadas con la sanidad, porque realmente es la manera de ir lo más rápido posible. Está claro que el modelo actual va demasiado lento. Potenciar, por supuesto, toda la telemedicina y una cosa importante también. La figura del cuidador sanitario, fomentarla mediante políticas de reconocimiento laboral. Necesitamos una figura que puede generar empleo, una figura muy importante de cuidadores sanitarios para atender a estos pacientes en domicilios contratados por la sanidad pública y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la educación y la política del paciente experto y de los autocuidados. Por lo tanto, un sistema sanitario que esté centrado en el paciente, que no esté centrado en las pruebas, ni en los profesionales, ni en los hospitales, sino centrado en el paciente. Con respecto a la atención primaria, efectivamente el Gobierno de Canarias ha hecho una serie de propuestas que muchas coinciden con las que nosotros tenemos ahí. La sexta oleada del coronavirus ha estrangulado a la atención primaria. La atención primaria en esta sexta oleada ha colapsado, como ustedes bien saben. Y en este sentido hay varias medidas que le habíamos propuesto al Gobierno de Canarias en el Parlamento, en una moción reciente que nos votaron en contra, pero que sin embargo han sacado en un plan estratégico. Bueno, si sirve, aunque sea, aunque nos voten que no, para que luego nos las apoyen, pues bienvenido sea, no nos importa, ¿no? Hay que reorganizar las urgencias extrahospitalarias. Todo lo que sea reforzar las urgencias extrahospitalarias desde la primaria va a evitar que los pacientes acudan a las urgencias. Un servicio de atención telefónica ágil con enfermería y médico de guardia para evitar que los pacientes vayan a los servicios de urgencia. Todo lo que tiene que ver también, de primaria en este caso, todo lo que tiene que ver con la figura de la participación de la enfermería, que tiene un papel muy importante en toda la prevención de factores de riesgo, ahí hay mucho que hacer. Consultas de atención rápida, un plan de desburocratización de la atención primaria. Hay mucha burocracia en los médicos que hace perder tiempo, la figura de los administrativos sanitarios. En definitiva, muchas medidas que lo que buscan es mejorar la gestión, mejorar que primaria pueda atender a esos pacientes para que no vayan a la especializada, incluido en los servicios de urgencia. Por supuesto, también hay que mejorar todo lo que tiene que ver con los sistemas de información, una vez más. Es que insisto en esto mil veces. Es decir, primaria tiene un programa que se llama Drago AP y nosotros tenemos un programa que es Drago AE y no nos vemos. Los médicos a veces no pueden ver los informes de los hospitales y eso es fundamental para que la atención primaria funcione adecuadamente. Mejorar, por supuesto, los ratios de enfermería y de fisioterapia. Estamos por debajo de la media nacional y mejorar, por supuesto, los ratios de consultas y de citas. Con respecto a la investigación en la salud pública, esto merece un apartado, porque esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que aumentar los recursos en salud pública y potenciar y mejorar las condiciones de los inspectores sanitarios. Por otro lado, hay que hacer un plan de actualización de todo lo que es la tecnología sanitaria para su modernización y actualización. Y además, por otro lado, también tenemos que plantearnos incrementar las plazas, lo que llamamos hospitales de pandemia, porque de alguna manera, buscando el objetivo de 2,5 camas por cada 1.000 habitantes de la OMS, evidentemente esta pandemia nos ha puesto las pilas y tenemos que también replantear todo el número de camas que disponemos en Canarias. Por otro lado, proponemos desde el Partido Popular la creación de un instituto de vigilancia epidemiológica coordinada por la Agencia Nacional de Salud Pública que se quiere crear en nuestro país, también a propuesta del Partido Popular. Desarrollar unidades también multidisciplinares del COVID persistente. El COVID persistente va a ser un problema en nuestra sanidad. Y por otro lado, también quiero terminar con algo importante, y es una estrategia que fomente la creación de reservas de material sanitario, de industria biosanitaria en Canarias e incluso industria farmacéutica, para poder acercarnos al continente africano. Somos un lugar estratégico aprovechando esta pandemia, y hacer también accesible, mantener, hemos pedido que el Gobierno de Canarias diera gratuitas las mascarillas, lo llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, pero al menos que mantenga IGIC cero, porque las mascarillas van a seguir siendo útiles en esta pandemia. No ha terminado, pero en un futuro, como medida terapéutica, van a seguir siendo útiles y, por lo tanto, van a ser un bien necesario que debería estar completamente exento de impuestos. Y para ir terminando, una especial atención a los pacientes oncológicos mediante la creación de circuitos preferentes y algo muy importante también. Tenemos que aumentar la dotación de plazas de MIR de oncología. Tenemos un problema con los especialistas de oncología en Canarias, especialmente en el Hospital de Gran Canaria, y potenciar todo lo que tiene que ver la investigación y la docencia en esta materia, porque se nos están yendo profesionales a otras comunidades autónomas y a otros países porque no somos punteros y no estamos trabajando todo lo que es la investigación en oncología. Por otro lado, también campañas, que lo ha dicho la Asociación contra el Cáncer recientemente, hay que potenciar los cribados de cáncer de colon, que tenemos muchos problemas, la promoción de hábitos saludables en relación a los ambientes libres de humo, la dieta mediterránea, y también, por supuesto, seguir trabajando con las asociaciones. En cuanto a la salud mental, los psicólogos clínicos, en esto coincidimos con el Gobierno de Canarias, y en cuanto también a la salud mental, las unidades que hemos propuesto en este Parlamento de trastornos de conducta alimentaria, el desarrollo de un teléfono de atención gratuita. Canarias es la comunidad con más índice de suicidio del país. Esto es muy alarmante, ¿no? Por lo tanto, hay mucho por hacer en este sentido. En cuanto a la población pediátrica, hemos pedido mejorar los cribados neonatales. En Canarias hay un problema con eso. Presentamos una PNL en el Parlamento, y mejorar todas las infraestructuras relacionadas con los hospitales materno-infantiles, especialmente en la isla de Gran Canaria, pero también en la isla de Tenerife. Y para terminar, lo que llamamos, y esto es lo último ya, la humanización. Nos hemos dado cuenta que esta pandemia tiene que hacer los hospitales más amigables. Es verdad que no podemos permitir a veces, en las épocas de brote, que los familiares acompañen a sus familiares, pero por lo tanto tenemos que mejorar todo lo que es el confort, la wifi de nuestros hospitales, la televisión gratuita, los horarios nocturnos. Muchas veces no se cumplen este tipo de cuestiones que parecen muy, muy sencillas de solucionar, pero que no se ponen en marcha y que son tan importantes para los pacientes, y que esta pandemia lo ha puesto sobre la mesa. El transporte sanitario no urgente también, todo lo que son las dietas a acompañamiento de las islas no capitalinas, este es otro tema también que se ha hablado mucho en este Parlamento, las unidades de dolor crónico de Canarias, que tienen, también hemos presentado iniciativas en este sentido, y finalmente un plan de comunicación sanitaria sobre esta pandemia. En esta pandemia, más que nunca, tenemos que explicar que vamos a convivir con un virus, que el virus no se va a ir, y que, por lo tanto, tenemos que seguir teniendo cuidado con el uso de mascarilla y con la ventilación en interiores. Y nuestros profesionales sanitarios, lo he dejado para el final a propósito, tenemos que buscar estabilidad laboral. Hay un problema muy serio, saben que tenemos un problema muy importante con este tema, y aparte de una OPE extraordinaria, garantizar OPE bianuales garantizadas. Hemos hablado de los incentivos personalizados e incluso también apoyo a la salud mental de los profesionales post-pandemia que tan dañado está. Lamento haber sido un poco extenso, pero es que es tan amplio el programa que quería de alguna manera expresárselo, aunque estamos dispuestos, por supuesto, a cualquier pregunta, cualquier aclaración, y muchísimas gracias.
Bueno, como ven, es un programa bastante extenso. Hoy lo hemos presentado en rueda de prensa. En las próximas semanas haremos algún encuentro con la sociedad canaria, de la mano de los profesionales, para hablar más en profundidad de este programa concreto dentro del plan de gobierno del Partido Popular en Canarias. Ahí también estarán invitados todos ustedes, los medios de comunicación, pero quizás será un momento también para entrar más al detalle en cada una de las propuestas que hoy hemos hecho casi realidad. La hemos dado a conocer para que de esta manera podamos llegar a acuerdo. Nuestro deseo a partir de hoy, que podamos conseguir ese gran pacto por la sanidad canaria entre todas las formaciones políticas que conformamos el Parlamento de Canarias. No tiene sentido que en el momento en el que vivimos, en donde la sanidad se ha convertido en uno de los principales problemas de Canarias, tratemos este asunto como arma arrojadiza entre unos y otros. Es el momento de altura de mira, es el momento de posicionamientos no ideológicos, es el momento de pensar única y exclusivamente en los canarios. Por eso, en este momento, o a partir de este momento, este documento no va a pertenecer única y exclusivamente al Partido Popular. Este es un documento que estará a disposición de todos aquellos que quieran sentarse con nosotros para hablar, para trabajar, para actualizar y para hacerlo realidad. Y ahora, pues, estamos a su entera disposición. Si tienen alguna pregunta que formularnos. Bueno, pero esa es una obligación de los políticos. Hoy en día existe un modelo que para nosotros está caduco, está cansado, ha vencido en su fecha y por lo tanto necesitamos que quien tiene que tomar las decisiones, que no son otros que los políticos, pongan sobre la mesa un nuevo modelo, un modelo que invite a ser participado por la sociedad, sin lugar a dudas, pero que también tenga en consideración la necesidad en cuanto al tratamiento, al cuidado, al respeto de los profesionales y también a la necesidad en cuanto a infraestructuras. Un modelo que, como ven, tiene muchas cuestiones novedosas, entre otras, unir lo sociosanitario con lo sanitario, porque no viven divorciados. Miguel Ángel ha puesto algunos ejemplos. Por eso, si bien es un plan que habla mucho de lo social, es un plan que cambia el modelo existente, es un plan que va a depender única y exclusivamente de los políticos. Va a depender única y exclusivamente de que su implantación sea una realidad o no por quienes tienen que gestionar. Hablar de gerencia única, por mucho que la sociedad quiera, si quien gobierna no lo decide, no habrá gerencia única. Hablar de concertar, por mucho que lo estén demandando los canarios, si los que están gobernando no quieren, no habrá concertación. Hablar de que nos atiendan en menos de X días en función de la lista de espera que estemos hablando, no va a depender de la sociedad, va a depender de quienes están gobernando. Por eso, si comparto con usted en que tenemos que hacer partícipe a la sociedad, es cierto que depende mucho de quienes gobiernan.
Sí, si me permite una aclaración nada más, ya hay comunidades autónomas que tienen creada esta figura de la gerencia sociosanitaria y son las que tienen mejores resultados. Por ejemplo, Castilla y León, Valencia, Cataluña, Galicia, son comunidades que ya tienen la Consejería de Sanidad, por poner ese ejemplo, integrada con la de Asuntos Sociales. Lo que pasa es que efectivamente requiere de un cambio en nuestra ley de sanidad canaria y para eso hace falta el consenso político. Nosotros lo ponemos sobre la mesa. Yo creo que los datos de que nuestra sanidad no está funcionando son demoledores y algo habrá que hacer. Más que nuestro modelo base está, lo tenemos, es un modelo que funciona sobre todo muy bien en lo agudo, pero tenemos un problema en la cronicidad. La cronicidad es, además es el consenso científico internacional, es el gran problema de la sostenibilidad del sistema sanitario. O nos ponemos a trabajar en eso o nos va a seguir yendo mal. Y Canarias está yendo muy atrás con respecto a otras comunidades autónomas y países en ese sentido. Y por eso proponemos un cambio ambicioso y, por supuesto, abierto al debate.
Bueno,
Decía yo antes que el Gobierno de Canarias ha hecho una inyección económica importante para la atención primaria, algo que celebramos, pero que si no viene de la mano de un cambio de gestión, no tendrá éxito. Este ejemplo me vale para extrapolarlo al resto de lo que sería este programa. Quiero decir, no hay una cuantificación económica, porque ciertamente todo va a depender de la intencionalidad que haya en cuanto al cambio de gestión. El cambio de gestión nos va a invitar en determinadas ocasiones incluso al ahorro, y por lo tanto, en ese sentido, no tendremos que tener tantos recursos económicos como los que tenemos en la actualidad. En la historia, nunca antes los recursos económicos destinados a la sanidad habían sido tan altos y nunca antes los resultados tan malos. Por lo tanto, si hay más dinero y los resultados son peores, quiere decir que en el medio hay algo que ha fracasado, no es otra cosa que la gestión. Y de ahí el que nosotros estemos a la espera de ver cuáles son aquellas cuestiones que ciertamente hay interés para su aplicación, y entonces luego entrar en su cuantificación. De lo contrario, no tendría mucho sentido. Pues muy bien, si no hay muchas o más preguntas, quiero decir.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Espero que hayamos sido didácticos y que al menos este programa sirva para abrir un debate importante en favor de la sociedad canaria. Buenos días a todos.
Gracias.